Bueno, pues habréis podido comprobar el error que Gonzalo Romero ha cometido, porque no era Liliana Rodríguez la voz de Para vencer el olvido, sino el propio Indio Juan, que también cantaba. Indio Juan ha compuesto para gente y voces, en fin, absolutamente inolvidables dentro del mundo de la canción de autor, tanto en España como en América del Sur. Pero él también cantaba algunas de sus propias canciones. Así que, reconocido el error, vamos a charlar, vamos a aprender de Walid Saleh, profesor del Departamento de Sociología del Mundo Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid, y quienes nos seguís habitualmente por internet sabéis que hoy iba a estar aquí pues para hablar con él sobre esto de la primavera árabe, pero lo vamos a poner entre interrogaciones. Querido Walid Saleh, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Gracias por estar aquí.
A vosotros, como siempre.
Pues, pues hoy ponemos nuestro análisis de esta primavera árabe, que lo ponemos en interrogación porque, claro, vistos ya los sucesos, tanto, bueno, en Túnez, en Egipto, en Siria, en Libia, ¿verdad? Vamos a generalizar primero y luego nos vamos acercando a lo que está sucediendo en Siria, Walid. Este primavera árabe, ¿hay que ponerlo en interrogaciones o realmente es el pueblo harto de tanta injusticia el que está dando la vuelta, está girando este transatlántico petrolero del mundo árabe, petrolero y otras riquezas, por supuesto? ¿Hay que colocarlo entre interrogaciones o realmente lo que está sucediendo en el mundo árabe, Walid, es esperanzador?
Pues vamos a ver, en realidad yo creo que habría que poner interrogaciones, exclamaciones, comillas, todo lo que quisiéramos, porque no tenemos nada claro de momento qué es lo que va a ocurrir. Lo único que sabemos es que el mundo árabe se ha movido, se ha agitado para deshacerse de unas dictaduras terribles que llevan varias décadas imponiendo sus leyes marciales, quitando todo tipo de márgenes, eliminando expresiones, digamos, el derecho a expresarse. Entonces, esto se entiende de esta manera. Sabemos perfectamente que las opciones que están surgiendo hoy en día detrás de la caída de algunos de estos regímenes no son los más deseables, desde luego, porque creo que estamos viendo cómo grupos, sobre todo islamistas, no del todo modernos, no del todo acordes con los valores democráticos, están o están a punto de subir al poder. Todo ello nos hace que pongamos estas interrogaciones sin ninguna duda. Pero yo creo que también, por otro lado, tenemos que entender las circunstancias, el contexto en los que están surgiendo estos movimientos, porque detrás de unas dictaduras tan terribles solamente han quedado estos grupos los más estructurados, los más preparados. Además, parece ser que el discurso religioso, el discurso basado en la fe, siempre atrae más al pueblo cuando está bajo una dictadura. Yo espero y creo que va a ser así, que este va a ser una etapa de transición. Es decir, lo hemos visto en Irak también, detrás de la dictadura de Saddam Hussein empezaron a aplaudir a los grupos religiosos y hoy en día están hartos de ellos porque han visto sus caras verdaderas. Y entonces yo creo que también esto va a pasar en otras partes del mundo árabe. Lo único que en este momento parece ser son las únicas fuerzas posibles y viables.
Bueno, pues van pasando los meses, ¿verdad? Ese estallido social en buena parte, repito, del mundo árabe, como bien sabemos, Egipto, Libia, Siria, Yemen, bueno. Pero ahora las dudas sobre ese estallido en los analistas de muchas redes sociales, como bien sabes y tú conoces, pues las dudas están empezando a surgir. Si el estallido popular está siendo manipulado, el estallido y lo que viene después, por el imperio occidental, el imperio neoliberal. Nos fijamos hoy en Siria, en el pueblo sirio, porque para lo que interesa el candelero, como bien sabes, desde su surgimiento, que ya son más de 20 años, es el pueblo, la gente, las mujeres, los hombres, los niños, que se levantan todos los días para sobrevivir, para intentar ser felices. Eso es lo que interesa a el candelero. Entonces, nos fijamos en Siria. ¿Cuál es la naturaleza de esa batalla que hoy asola Siria, Walid?
Pues, de todas maneras, yo creo que la situación en Siria no se diferencia en gran medida del resto de los países árabes en los que han surgido también estas revueltas en Egipto, en Túnez, en Yemen, en Libia. Es decir, hay un denominador común que es la falta de democracia, la falta de derechos humanos. El régimen sirio es otro régimen dictatorial, sanguinario, que lleva 40 años en el poder. Han retorcido todas las leyes y las normas, incluida la constitución siria, para meter al hijo que no cumplía las condiciones cuando murió el padre en el año 2000. Todo ello nos hace pensar que realmente el pueblo tiene absolutamente derecho a levantarse. Pero por otro lado, sin duda, estas preocupaciones también son legítimas. El hecho de que muchos países occidentales, muchas potencias internacionales tienen grandes intereses en esta región. Y eso lo hemos visto con claridad en el caso de Libia. Es decir, Francia y Gran Bretaña enseguida acudieron ahí a participar de una forma directísima en la guerra. Es cierto que, claro, en su momento mucha gente los aplaudió y sin ninguna duda fue una necesidad urgente en cuanto a evitar una masacre que iba a cometer el Gaddafi, pero no tenemos que olvidarnos también los intereses tan profundos que hay, sobre todo desde el punto de vista económico. Libia tiene petróleo, no es Somalia. Sí. Somalia está sufriendo, sangrándose todos los días, pero nadie ni siquiera se fija en ello.
Claro.
Entonces, esos son intereses, están absolutamente presentes en estas circunstancias. El caso de Siria es una situación mucho más delicada en comparación con los demás países donde han surgido estas revueltas. Siria influye directísimamente en la situación de las relaciones del mundo árabe con Israel. Siria tiene una circunstancia
clave de bóveda, ¿verdad?
Sin ninguna duda, una relación muy profunda también con Irán. Irán, quieras o no, quiere extender, ha podido extender su influencia en toda la región. Hoy en día, Irak prácticamente está en manos de los iraníes. Hezbollah sabemos que es una sucursal de Irán en el Líbano. Y todo ello también hace que la situación esté mucho más complicada. Al mismo tiempo, vemos que el ejército sirio no está actuando ni mucho menos como actuó el ejército egipcio o el tunecino, porque prácticamente el ejército sirio es de un carácter unicolor, digamos, absolutamente de la familia, del clan familiar de al-Assad. Además, el hecho de que la propia familia al-Assad fuera de un grupo social determinado, los alawíes, que son muy minoritarios, en fin, todo esto añade un poco unos factores y elementos excepcionales a la situación de Siria.
Walid, Turquía, ahí al lado, miembro de la OTAN, ¿verdad?, cuyos bombardeos sabemos que acaban de, lo sabemos no precisamente por el país, por el mundo, el grupo, en fin, ya sabes, Vocento, Prisa, Televisión Española, lo sabemos pues por compañeros que nos envían noticias a este candelero, pues de redes sociales que para nosotros tienen gran validez. Y te decía que Turquía, ahí al lado, miembro de la OTAN, cuyos bombardeos, digo, acaban de asesinar a 24 personas en Pakistán y que amenazan con invadir Siria. Bueno, pues claro, acudimos a ti, que sabemos que obviamente eres un honesto y honrado investigador y además hijo de ese pueblo árabe, en concreto con Irak, del que antes de despedirte también queremos hablar. Algo huele mal en todo esto. A quienes apostamos Walid, por la autodeterminación de los pueblos, que cada pueblo pueda decidir su futuro, ¿verdad? Para poder decidir, digo, libremente y democráticamente cómo desean vivir, esta actuación de Turquía es un golpetazo terrible para su autodeterminación, ¿verdad?
Pues sin ninguna duda. Además, yo creo que Turquía, lamentablemente, por el hecho de del estar dentro de la OTAN, ser candidato a la Unión Europea desde hace tanto tiempo, el hecho de que estén en el territorio turco muchas, sobre todo en el sur de Turquía, bases militares norteamericanas, difícilmente se puede entender una política independiente, una política autónoma de este país. Entonces, aparte de los intereses económicos, lógicamente, que tiene con toda la región y tiene con Siria particularmente un porcentaje importante de intercambio comercial, todo ello sin duda hace pensar que Turquía actúa por intereses y no por defensa de derechos, defensa de libertades. Lamentablemente eso lo estamos viendo y lo hemos visto también cuando intervino el ejército norteamericano en Irak, es decir, sobre todo en el 91. El territorio turco fue absolutamente el lugar de donde salían los aviones para bombardear territorio iraquí. En fin, yo creo que siempre existen estos intereses y estos esta relación peculiar que cada país querrá sacar tajada de las circunstancias políticas que le rodea. Y entonces, pues Turquía yo creo que en este momento también está actuando desde este punto de vista, porque hemos constatado con claridad cómo esta política, también como lo han hecho otros países del mundo occidental, es diferente, es distinta dependiendo del país en cuestión, dependiendo del grupo que gobierna, dependiendo de la circunstancia propia de cada uno de estos países. Es decir, realmente no existe un único criterio,
claro,
sino más bien existe doble o triple varas de medir de las circunstancias, y siempre el interés particular, el interés económico, yo creo que está dominando por encima de cualquier otra cosa.
Bueno, antes de despedirnos, Walid, cómo no, tenemos que, siempre que estás entre nosotros, preguntarte, porque muy de primera mano tú, mejor que nadie, sabe la situación, mejor que nadie de los compañeros del Candelero y compañeras, cómo está, bueno, pues después del anuncio del señor Obama, de la retirada de las tropas norteamericanas de Irak, tú has luchado, lo sabemos, porque lo has escrito, ¿verdad? Y hemos leído tu lucha, tu sacrificio, incluso por construir un Irak democrático, autogestionado, laico. Bueno, ¿cómo está tu pueblo? ¿Cómo está tu gente después de este anuncio, después de del tiempo pasado, de esa invasión, en fin, en el que miles de tus ciudadanos, incluso de gente conocida para ti, fueron asesinados por el ejército norteamericano? Hoy, ¿cuál es la situación de tu pueblo Irak,
pues,
Walid?
La verdad es que, Gonzalo, Irak sigue siendo un país que viviendo una situación absolutamente dramática en todos los aspectos, especialmente desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario. Ayer mismo estuve leyendo un informe publicado recientemente en la prensa internacional relativo a la situación de sanidad, sobre todo en determinadas zonas, como la ciudad de Fallujah fue masacrada, destruida en el 2004, y cómo está la situación de los niños. Están naciendo miles y miles de niños con malformaciones. El porcentaje de cáncer está absolutamente disparado, porque se ha incrementado 500%, sin ninguna duda han utilizado, lo han reconocido, armas prohibidas, como es el caso del uranio empobrecido. Incluso hay quien está investigando si realmente el uranio que se había utilizado no era empobrecido, sino enriquecido. Es decir, ya absolutamente de una forma fuera de toda ley, fuera de toda norma internacional, Aparte de todo esto, también estamos viendo todos los días las matanzas, las masacres, los secuestros, el gobierno títere en Bagdad que no tiene ningún poder, como decía antes, en manos de los iraníes. Todo ello hace que los iraquíes estén totalmente desesperados. Un país rico, uno de los más poderosos desde el punto de vista económico, es la segunda reserva mundial en petróleo, con una capacidad humana enorme, potencial humano, con grandes sabios, profesores, médicos. Las universidades iraquíes durante tanto tiempo fueron destino preferible de alumnos de todo el mundo, sobre todo del mundo árabo-islámico. Todo ello lo vemos hoy en día que ha ido totalmente al abismo, ha ido a llegar a una situación de desesperación. Entonces, yo creo que difícilmente se pueden cambiar las cosas próximamente. Saldrán las tropas norteamericanas, pero yo estoy seguro también que seguirán las bases norteamericanas en el país con miles de soldados. Seguirán las empresas de seguridad que llaman, como Black Otter y otros, para seguir controlando este país, un país estratégico, rico, como sabemos y como decía. Entonces, de momento creo que es difícil tener una esperanza y pensar que esto podría cambiar a mejor en los próximos años.
Pues la esperanza, fíjate, ¿no? Bueno, aquí estamos, en este territorio español, votando y triunfando, a estos tan amiguitos de estos genocidas que han hecho de Irak, bueno, de Irak, porque estamos hablando con un iraquí español, porque Walid es iraquí de nacimiento, es español de adopción, sobre todo es una persona honesta que está también abriendo espacios en su universidad, entre su alumnado, para que esto algún día pueda llegar a cambiar. Los que nos ponemos la camiseta verde, el 15M, bueno, pues entre tanto dolor, alguna esperanza. Walid, gracias, amigo, por todo. Un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto.
Muchas gracias a todos vosotros. Un gran abrazo.
Un abrazo, Walid.
Gracias.